Fiesta de Tabernáculos, año 2021, día 1. Eventos para comenzar el milenio. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 21 de septiembre del año 2021. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos. Dios ha hecho algo muy interesante y, por supuesto, el mundo no se da cuenta. Pero es como tirar lejos la clave al conocimiento y entendimiento más grande que usted pueda probablemente tener. Es decir, que el Antiguo Testamento ha sido cumplido o que ya no se necesita. O como dicen los católicos, que esa es la antigua ley. Pero la verdad es que su ley es más vieja desde este punto de vista. Ellos siguen a Satanás el diablo, quien tuvo su propia ley establecida en una rebelión contra Dios para poder gobernar a los demonios. Por supuesto, Satanás no quiere que nadie sepa acerca de lo que Dios está haciendo. Entonces, él hace todo lo que puede para desacreditar la palabra de Dios, desacreditar a Jesucristo, desacreditar todo lo que Dios ha hecho, desacreditar todo lo que Dios significa. Hay muchos que pertenecen a organizaciones secretas, tales como los masones, los caballeros de Colón, los Elks, clubes socioeconómicos, el grupo rico de Davos, quienes están gobernando el mundo ahora, pero que pronto van a ser reemplazados. Ellos no saben nada de eso porque no tienen la palabra de Dios. Una de las fiestas más importantes que vamos a cubrir es esta, la fiesta de tabernáculos. Comenzando aquí, en Levítico 23, Dios ha escondido el esqueleto básico con su sábado y los días santos, que tomando la Biblia entera y poniéndola junta apropiadamente, muestran el plan de Dios y el propósito de la humanidad. Vayamos a Levítico 23. Piensen en lo que Dios les ha dado a ustedes y a mí, a todo su pueblo, el entendimiento de su palabra. No es porque seamos algo grande, porque no lo somos. Salimos de un punto de polvo y Dios quiere transformarnos en hijos e hijas de su familia. Eso es una cosa asombrosa. La fiesta de tabernáculos es realmente algo tremendo, porque uno de los temas de ella, además de lo que vamos a cubrir hoy, es vivir con Dios. Y eso va a ser algo tremendo. Ustedes nunca sabrían al leer Levítico 23. Entonces comencemos aquí en Levítico 23, en el verso 33. Levítico capítulo 23, en el verso 33, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Ustedes encontrarán esto todo el camino a través de los primeros cinco libros de la Biblia, porque Moisés nunca escribió ni una cosa que fuera su opinión o su propia ley. Él habló la palabra de Dios, él habló la verdad exactamente como Dios le dijo que lo hiciera. Entonces Dios dice, sigamos leyendo, verso 34. El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. Entonces, la fiesta de tabernáculos que tenemos no es unas vacaciones, como la tiene el mundo, sino es una reunión de los futuros hijos de Dios para aprender más de su camino, para temporalmente vivir con Él durante estos 7 días, en una forma que es más grande de lo que es el resto del año. Sigamos leyendo, verso 35. En el primer día será una santa convocación, no harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Eso es los sacrificios en el templo y todo. Hoy no hacemos sacrificios, traemos una ofrenda en el día santo. Regresen y lean Números 29. Tal vez aquellos de ustedes que saben el precio de los animales y cosas como esas pueden darse cuenta del costo de todos esos sacrificios que Dios requería. Sería muchísimo dinero. Pero sigamos leyendo acá. Y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. En otras palabras, es dedicado a Dios. Solemne no necesariamente significa que no es alegre, sino significa que no es un carnaval. Sigamos leyendo, verso 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor. Dios está sumando todo hasta este punto. Leamos. Una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor. Es decir, el sábado semanal y los días santos, que también son sábados. Sigamos. Y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. Y ellos debían hacer pequeñas cabinas o cabañas. Hoy entendemos que en realidad todo en la tierra es temporal. Entonces, en cualquier edificación o en donde sea que ustedes estén quedando, es una vivienda temporal. No es como una cabina, como Dios les dijo que hicieran. Sigamos leyendo, verso 39. También, en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual, y en el octavo día, y no es interesante, el octavo día. Y vamos a ver que esta pequeña frase esconde, cuando vayamos al último gran día, uno de los secretos más grandes de Dios, el cual el mundo no tiene ni idea. Pero leamos lo que dice acá. Y en el octavo día será un sábado anual. Y tomarán ramas de árboles hermosos para sí mismos en el primer día, ramas de árboles de palma y ramas de árboles espesos y sauces del arroyo, y se alegrarán delante del Señor su Dios 7 días. Aunque es un festival solemne, aún así nos alegramos delante de Dios en la forma correcta. Sigamos leyendo, verso 41. Y guardarán una fiesta al Señor 7 días en el año. Será un estatuto para siempre en sus generaciones. La guardarán en el séptimo mes. Vivirán en cabinas 7 días. Todos los que son nacidos israelitas vivirán en cabinas, para que sus generaciones puedan saber que yo hice vivir a los hijos de Israel en cabinas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Y Moisés declaró las fiestas designadas del Señor a los hijos de Israel. Bien, vayamos ahora a Deuteronomio 16. Veamos algo acerca de traer una ofrenda a Dios para que sepamos y entendamos. Debemos traer una ofrenda a Dios, pero nosotros la escogemos y la damos de corazón. Y ningún ministro ni iglesia debe engatusar a la gente a dar dinero más allá de sus capacidades. Ese no es el punto y nunca debería serlo. Entonces, leamos aquí en Deuteronomio 16 y vamos a comenzar en el verso 16. Deuteronomio 16, verso 16, dice así. 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Eso es lo que damos individualmente. Lo que leímos antes en Levítico 23 y todas las ofrendas allá y las de Números 29 al cual nos referimos, esas son las ofrendas requeridas en el templo. Pero ahora esta es la ofrenda individual. Sigamos leyendo, verso 17. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Piense en todas las bendiciones que Dios les ha dado, no solo las cosas físicas, sino también todas las cosas espirituales, el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué valor le pueden colocar al entendimiento de la palabra de Dios? No pueden, porque es entendida espiritualmente. Pero debemos dar una ofrenda a Dios y no debemos aparecernos vacíos. Y una cosa final, el Nuevo Testamento, a través de Pablo, en 2 Corintios 9, dice que si siembran escasamente, recogerán escasamente. Si siembran abundantemente, recogerán abundantemente. Dios es capaz de hacer abundar las bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces vamos a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, hermanos, muchas gracias por sus ofrendas. Aprecio su fidelidad y sus diezmos y ofrendas también. Nosotros las usamos para predicar el Evangelio, publicar el Evangelio, sacar el Evangelio, mantener los sitios web, hacer todo lo que necesitamos hacer. Hacer lo que Dios requiere y confiar en que Dios nos guíe a donde necesitamos ir y lo que necesitamos hacer. Vayamos a Isaías capítulo 9 y miremos una escritura muy interesante, bastante alarmante de hecho. Los judíos tenían muchas ideas acerca de un Mesías venidero y hoy todavía creen que el Mesías será un hombre, el cual será el último gran engaño sobre los judíos. En el verso 6 y 7 nos dice lo que es muy importante y se ata con la fiesta de tabernáculos y cómo Dios va a traer su camino, su verdad y su gobierno en una forma apropiada. Infortunadamente, demasiados ministros han usado el gobierno en una forma inapropiada para referirse a las reglas y regulaciones del ministerio. Y eso no es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es Dios gobernando a su pueblo, al mundo y a la gente en el mundo. Noten el verso 6, y esto presenta algunas cosas muy interesantes, porque cubre muchos aspectos de Jesucristo en diferentes etapas del plan de Dios, pero no necesariamente en una forma cronológica. Entonces vamos a leer aquí en Isaías capítulo 9 y vamos a comenzar en el verso 6. Isaías capítulo 9, en el verso 6, dice así. Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros. Y recuerde, todo gobierno viene de Dios, incluso los gobiernos del mundo, porque Dios los dio al mundo después del diluvio de Noé. Lo que los hombres hacen con eso es otra cosa, pero ahora estamos hablando del gobierno de Dios a través de Cristo. Sigamos leyendo acá. Y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso. ¿Y cómo puede un niño recién nacido ser llamado el Dios Poderoso? Por eso es que tenemos el Nuevo Testamento. Entonces, los judíos hasta este día, quienes rechazan el Nuevo Testamento, no entienden que ese es el que llegó a ser Jesucristo. No entienden lo que Él hizo para llegar a ser un ser humano. ¿Cómo? Incluso aunque lo rechazaron, crucificaron y mataron, Él fue levantado de los muertos y se sienta a la mano derecha de Dios el Padre y está esperando regresar a la tierra ahora. pero todo tiene que ser trabajado de acuerdo al plan de Dios. Sigamos leyendo. El Padre Eterno. Y esa es una difícil de averiguar. Sabemos de Dios el Padre, porque el Nuevo Testamento nos dice de eso. Jesús dijo que Él vino a revelar al Padre. Pero, ¿por qué Jesús es referido aquí como un Padre Eterno? Miremos el plan de Dios. En el mar de vidrio, después de la primera resurrección, va a haber una boda. Jesucristo va a casarse con su novia y todos aquellos que entren al reino de Dios a través del milenio serán los hijos de Jesús y su novia. Ahí es cuando Él se convierte en un Padre Eterno. Él no ha sido un Padre Eterno, pero ya que Él es eterno, cuando llegue a ser Padre, será el Padre Eterno. Ok, los dejaré que desenreden ese nudo. Por ahora sigamos en el verso 7. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y recuerden, cuando sea que Dios diga que se lo propone, lo hará. Cuando sea que Dios diga que lo llevará a cabo, lo hará. Sin embargo, en muchos casos, Él no nos da el marco de tiempo en lo absoluto. La única razón de que tengamos algún marco de tiempo de esto es porque guardamos el sábado y los días santos de Dios. Esa es una cosa muy importante, ciertamente cuando lo entienden. Es muy interesante que en los Salmos e Isaías tengamos más concerniente al reino de Dios que en cualquier otro libro de la Biblia. Todo el asunto en el plan de Dios, o la cosa número uno que Él va a hacer para que el mundo entero y nosotros y todos sepamos, es que ningún otro camino funcionará más que el camino de Dios. Ya sea gobierno, ya sea fe, verdad, salvación. Únicamente el camino de Dios. Pero vayamos ahora al Salmo 50. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Salmo 50, en el verso 1, dice así. El Dios poderoso, Dios, el Señor, ha hablado y llamado a la tierra desde el levantamiento del sol hasta donde se pone. De Sion, la perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Como vimos en el mensaje Bienvenida, la perfección vendrá durante el milenio. Esta es una etapa de eso. La siguiente etapa de eso será cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén. Eso será en la verdadera Sion espiritual. La perfección de belleza y perfección de todo emanará de ahí, y nosotros tendremos una parte en eso. Sigamos leyendo aquí en el verso 3. Nuestro Dios vendrá y no callará. Un fuego devorará delante de él y será muy tempestuoso todo alrededor de él. Llamará a los cielos de arriba y a la tierra para poder juzgar a su pueblo. Reúnan mis santos a mí. Y esto es en la resurrección. Leamos. Aquellos quienes han hecho un pacto conmigo por sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Ser, a través de la operación del bautismo, unidos al sacrificio de Jesucristo. Ese es el pacto. Necesitamos pensar en eso, entenderlo, orar por eso, entender cómo están nuestras vidas completamente envueltas en eso. Y eso es lo que Dios quiere. Sigamos leyendo, verso 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios mismo es juez. Selah. Lo que quisiera que hagan es tomarse algún tiempo, tal vez durante la fiesta, tal vez luego cuando lleguen a casa, e ir a través de los salmos y listar todo lugar en donde hable del milenio, el reinado de Dios, el gobierno de Dios, lo que Él va a hacer. Y vean cuánto de eso coinciden y contienen los salmos. Vayamos un poco atrás, al Salmo 46. Salmo 46, y vamos a leer comenzando en el verso 8. Salmo 46, comenzando en el verso 8, dice así: Venga. Hasta la mitad de todas las economías en el mundo, en todos lados, a través de todas las eras de la tierra, ha sido gastada para hacer armas de guerra, porque hay guerra. Pero Dios hace cesar las guerras. Sigamos leyendo en el verso 9. Quien hace cesar guerras hasta los confines de la tierra. Él rompe el arco y corta la lanza en dos. Él quema los carruajes en el fuego. Eso va a ser trabajo de tiempo completo. Deshacerse de las armas. Piense en lo que va a hacer. Veremos cómo cuando Dios... De esto, que eso se ajusta con todo el milenio. Vayamos un poco más atrás, al Salmo 45. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 45, en el verso 1, dice así: Mi corazón rebosa con un asunto hermoso. Hablo de mis obras al rey. Mi lengua es la pluma de un escritor dispuesto. Tú eres más excelente que los hijos de hombres. Gracia es derramada sobre tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido por siempre. Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh poderoso, con tu gloria y tu majestad, y monta victoriosamente en tu majestad, en nombre de verdad y mansedumbre y justicia, y tu mano derecha te enseñe cosas asombrosas. Eso va justo a lo que Dios va a hacer, y esto está hablando de Jesús. Sigamos leyendo en el verso 6. Tu trono, oh Dios, es por siempre y para siempre. Eso fue dicho de Jesús en Hebreos 1. Sigamos leyendo. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tú amas justicia y odias maldad. Esa es una forma apropiada de odio. Sigamos leyendo. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Y luego habla acerca del matrimonio del Cordero y todo eso. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Es casi increíble de entender cómo va a ser logrado. Es por eso que debemos ser reyes y sacerdotes. Es por eso que vamos a gobernar en las ciudades y a ser los profesores, para asegurarnos que todo sea hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Enseñarle a la gente a amar a Dios, enseñarle a la gente a no apoyarse en cosas como la guerra, el odio y las matanzas. Aquí está lo que va a pasar cuando Cristo regrese. Vayamos a Isaías, capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y vamos a comenzar en el verso 1. Isaías capítulo 2, en el verso 1 dice así: La palabra que Isaías, el hijo de Amós, vio concerniente a Judá y Jerusalén. Y sucederá que en los últimos días la montaña de la casa del Señor. Esto es el gobierno de Dios. Recuerden que ahí es donde estará su tabernáculo. Recuerden que Cristo y todos los santos descenderán sobre el monte de los olivos. Él será levantado y partido en dos y habrá un gran dosel. Y un gran tabernáculo allá. Eso va a ser algo tremendo. El tabernáculo de Dios durante el milenio va a ser uno de los lugares de vivienda más grandes y hermosos en el mundo. Sigamos leyendo aquí. La casa del Señor será establecida en lo más alto de las montañas y será exaltada sobre las colinas y todas las naciones fluirán a ella. Todo va a ir a Jerusalén y salir a la gente. Ir a Jerusalén y salir a la gente. Eso va a ser parte de nuestro trabajo, asegurarnos que esto sea hecho. Sigamos leyendo en el verso 3. Y mucha gente irá y vivirá. Después de ver todos los eventos que tienen lugar y el fin del poder de la bestia y sus ejércitos, y ver la gloria del Señor y las cosas que han venido sobre la tierra, mucha gente irá y dirá. Sigamos leyendo. Vengan y subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Maravilloso. Ellos están dispuestos, arrepentidos y queriendo saber cuál es el camino del Señor, cómo lo hacemos. Sigamos leyendo. Y nosotros caminaremos en sus senderos. Una reestructuración completa de todo en la civilización entera del milenio. Todo puesto en orden de la forma en que Dios lo desea. En amor, en verdad, en bendiciones. Para todas las familias. Eso es lo que Dios quiere. Para aquellos que estén dispuestos, habrá bendiciones especiales. Sigamos leyendo, verso 4. Y Él juzgará entre las naciones y reprenderá a mucha gente. Habrán algunos que no estén dispuestos a ceder a Dios. Entonces Él va a tener que reprenderlos. Él va a tener que traer cosas sobre ellos para que se arrepientan. Ahora, aquí está el por qué no habrán más guerras. Piensen en cuánto tiempo va a tomar el hacer esto. Cuando considera toda arma, todo tanque, todo avión, todo cañón, todo cohete, todo revólver, toda bayoneta, todo implemento de guerra. Toda la gente va a estar ocupada derritiéndolos. Eso no puede ser hecho en este mundo, porque hay demasiada maldad, pero en el milenio eso es lo que va a pasar. Leámoslo, dice acá, y ellos batirán sus espadas en rejas de arado. ¿Cómo va a ser el tener verdaderamente buena comida? No añada con los químicos, los venenos y todo lo que usan para hacer dinero, para vender comida. Comida que procesaremos nosotros mismos. Comida que gente procesará a ellos mismos. Estoy seguro que la forma en que tenemos hoy los supermercados ni siquiera estará en existencia durante el milenio. Será fresco y nutritivo. Y completamente alimenticio. Solo piense en cómo va a ser. Un mundo que tiene todas las vitaminas y cosas necesarias ya en la comida. Y no tenemos que tomar suplementos ni vitaminas. Sigamos leyendo. Y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. Eso requerirá la abolición completa de la industria de juguetes como la conocemos hoy. La completa abolición de los juegos que los niños juegan en sus smartphones, en sus tabletas, los cuales son solo guerra, matanza, destrucción. No más. Nada de eso estará allí. También veremos mientras avanzamos que Dios va a darles un corazón de carne de nuevo, no un corazón rebelde. Entonces, todo esto es necesario para que haya paz en la tierra, y esto continuará por 1000 años. Es asombroso, bastante asombroso, ciertamente. Sigamos leyendo. Ni ellos aprenderán más la guerra. Hablen con cualquier veterano, cualquiera que haya estado en cualquier guerra, o vean alguno de los documentales en la televisión, donde hable acerca de lo que esos hombres pasaron al pelear, guerrear, matar, disparar, apuñalar. Planeación sigilosa de todas las cosas necesarias para atrapar al enemigo, o el enemigo lo atrapa a usted. Ellos entran en combate mano a mano, y es, ¿usted mata o lo matan? Así que no más, no más durante el milenio. Piense en cuán grande va a ser esto. Bueno, vamos a tomar un receso.